en Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El ministro de Seguridad Social se ha marcado la fecha de Semana Santa como el tope para alcanzar un acuerdo en las negociaciones de las pensiones. Veremos en qué queda todo eso, porque la preocupación es evidente. Cuanto más joven eres, más preocupado o preocupada debes estar por saber si vas a disfrutar de un dinero que te permita en la vejez pues afrontar los pagos y vivir dignamente, que es de lo que se trata. El agujero en la seguridad social por las pensiones ahora mismo es dramático, con lo cual está claro que algo tienen que hacer al respecto, y esperemos que acierten para que todos podamos disfrutar de uno de los grandes logros de una sociedad como la nuestra. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. A ver, Chus, ¿tú crees que nos dará para que tengamos pensiones tú y yo?
Tengo serias dudas, Javier. De verdad que eso, vamos a empezar a meter en la huchita, en la del cerdito, por sí, si acaso.
No, y fíjate que tú y yo estamos cerca. No digo nada, ya, Rubén.
Rubén,
que le queda mucho tiempo.
Pobrecito, no existirá ya.
Jubiqué, dirá.
¿Qué era eso? Existía una figura, que era que la gente dejaba trabajar en un momento determinado de su vida.
Y cobraba por ello.
Y cobraba y tal. No, pues esto le pasa a Rubén, sí. Y a los que vienen detrás ya ni te lo cuento.
Pues sí, sí, eso es verdad, que nos lo tomamos a risa, pero hay que tomárselo muy en serio.
Sí. No, yo de verdad que tengo serias dudas. Y me imagino que con el tiempo pasará un poco lo mismo que pasó con el paro, ¿no? Que habrá un tope, hayas cotizado lo que hayas cotizado, porque, no sé, me parece a mí que cuando lleguemos todos los baby boom,
sí, bueno,
ni el IME ni nada por el estilo.
A lo mejor para cuando Rubén se jubile, los del baby boom estamos ya criando malvas. Bueno, y alivia un poco,
hombre,
el tema.
Hombre, tampoco lo pongas tan mal.
Que le sacamos muchos años a Rubén.
Bueno, pero no sé, ¿no? Como para estar criando malvas cuando se jubile él.
Esperemos que no. Bueno, pues vamos primero con las redes sociales.
Es verdad. Pues nada, si queréis hacernos llegar vuestras sugerencias, vuestra opinión, por ejemplo, también sobre las pensiones, o simplemente ver los contenidos del programa, podéis hacerlo a través de Twitter, @MadridTrabajaOM, o a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Así que eso por un lado, y por el otro, como siempre en este inicio de programa, esas oportunidades de trabajo que te comentamos. Y por ejemplo, Aldi va a contratar a 60 personas para varias tiendas de las zonas centro y norte de Madrid.
Dentro de los planes de expansión de esta empresa, tiene previsto incorporar colaboradores para sus tiendas, tanto a jornada completa como parcial. Las personas interesadas deben haber terminado los estudios de la ESO y se va a valorar que tengan una formación profesional en comercio y experiencia previa en el sector. Actualmente ya están brindando oportunidades de trabajo para sus tiendas de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Vallecas, Aravaca y la zona de Jorge Juan.
Hay oposiciones para 15 auxiliares de informática en la Universidad Politécnica de Madrid.
Podrán optar a esta convocatoria de empleo público aquellas personas que hayan estudiado una formación profesional o bachillerato. El proceso de selección va a consistir en un examen dividido en dos partes. La primera, un test de 70 preguntas, y la segunda, 10 preguntas, pero ya sobre un supuesto práctico relacionado con el temario. El plazo para inscribirse acaba el 13 de marzo.
Hay una oferta de empleo para personal de almacén en Lidl de Alcalá de Henares.
Y para optar a esta oportunidad necesitas tener el graduado en la ESO, disponibilidad para trabajar a turnos y se va a valorar también la experiencia previa. La empresa ofrece formación teórico-práctica para el puesto, una jornada de 30 horas semanales con un salario según el convenio de esta compañía. Las personas seleccionadas se van a encargar de preparar la mercancía para las tiendas y también hacer un seguimiento del inventario, entre otras funciones.
Buscan administrativos para la gestión de incidencias en Coslada.
Se van a encargar de la atención telefónica, la gestión de los pedidos, de sus incidencias y de la documentación. La oferta de trabajo está destinada a personas con formación profesional de grado superior en administración, dominio básico de inglés y experiencia de un año en puesto similar. Ofrecen un salario cercano a los 1.500 euros brutos al mes, con jornada partida entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde.
Oferta de empleo para pintores de vehículos en Getafe.
Es a través de la agencia de colocación de la LED de Getafe. Se necesitan profesionales con 2 años de experiencia en la pintura de vehículos y valorarán una formación profesional en automoción. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa y además jornada partida, también con un salario según convenio.
Hay una oportunidad de trabajo para mantenedor de edificios en Madrid.
Buscan a una persona con titulación de formación profesional, con conocimientos de fontanería, electricidad, pintura y cerrajería. Deben tener experiencia en mantenimiento integral y reforma de viviendas o locales. Se ofrece un contrato indefinido con una jornada laboral partida de lunes a viernes. Para optar a esta oferta es necesario estar dado de alta como demandante de empleo en las oficinas de la Comunidad de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples además con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de febrero. Y mientras incorporamos a nuestra mesa de autónomos de los martes a Miguel Muñoz de M&M Consulting, vamos a comenzar con el primero de los asuntos que queremos abordar con nuestros invitados, y es que todos hemos oído hablar de la nueva ley de startup. Nos suena a empresas muy novedosas, generalmente tecnológicas, pero resulta que los autónomos se pueden ver beneficiados de alguna de las medidas que contempla esta nueva legislación que entró en vigor este 1 de enero, este mismo año. Y vamos a hablar de ello con Estefanía Giraldo, que es abogada fiscal de la plataforma Declarando. Estefanía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues yo hoy podía estar mejor, porque ya me notarás en la voz que estamos sufriendo los virus que nos afectan, incluido al colectivo de autónomos, Estefanía, porque se confirma que los autónomos también nos ponemos malos.
Desde luego que sí.
Bueno, una ley de startup que parece muy vinculada, como digo, con empresas muy tecnológicas, muy punteras, pero que nos comentáis que también los autónomos de a pie se pueden beneficiar de alguna de las medidas que se contemplan en ella, ¿no?
A ver, sí, nosotros más o menos siempre solemos enfocar nuestra, digamos, nuestra materia o estar siempre actualizados de lo que puede afectar al crecimiento de nuestros clientes también, que son, en definitiva, autónomos. Y en este caso, por ejemplo, el desarrollo de las empresas tecnológicas, las facilidades para su nacimiento, pues al final son relevantes, ya que muchos de nuestros clientes se integran en estos sectores en primer momento, a lo mejor como profesional independiente, pero digamos que de cierta forma también afecta a los autónomos de a pie, por así decirlo, porque hay algunas de las medidas, por ejemplo, como es la bonificación de la cuota de los autónomos societarios, que quieras o no, pues terminan afectando a un autónomo común.
Claro, porque, por ejemplo, es evidente que aunque una startup normalmente tiene el carácter de sociedad, sus impulsores, ya sean uno o varios, tienen que darse de alta como autónomos, ¿no?
Eso es, exacto. Son autónomos societarios y en este caso, pues, una de las medidas es bonificarle a ellos la cuota, que ya lo veníamos comentando. Y claro, por ejemplo, es que además no solo en este sentido de bonificar la cuota y demás, sino que si como persona física o como profesional independiente, se aplica, se amplía la aplicación del régimen de trabajadores desplazados,
sí,
del IRNR, o sea,
bueno,
del impuesto sobre la renta de no residentes.
Estefanía, vamos un poco por partes para que no mezclemos los asuntos. Sobre los autónomos societarios y esa bonificación del 100%, imagínate, Estefanía, que yo soy autónomo de un negocio tradicional y de pronto se me ocurre la gran idea innovadora, disruptiva, tecnológica, y doy el paso hacia crear una startup. ¿También se me bonifica?
Para implementar esta, o sea, para que, pues, que se pueda hacer de aplicación esta exención en la cuota, tiene que darse la situación de que el trabajador autónomo, a la vez que, digamos, está desarrollando su proyecto, y además tiene que ser en este sector de innovación, sí, empresa emergente, tiene que estar trabajando por cuenta ajena para otro empleador. De
vale.
forma, o sea, para que se aplique esta bonificación del 100%.
Vale, sí. O sea, que un autónomo de un negocio tradicional que quiera dar el salto, en ese sentido no tendría esa bonificación.
Porque, exacto, porque uno de los requisitos es que haya pluractividad, es decir, que tenga trabajo por cuenta ajena y por cuenta, y esté, digamos, por cuenta propia en la creación de este proyecto, y además que esta situación de pluractividad persista a lo largo de la bonificación. La bonificación serían 3 años como máximo,
sí,
pero para que esa bonificación se aplique 3 años, tenemos que estar en pluractividad durante esos 3 años.
Ah,
es decir,
vale,
que si en algún momento dejamos de trabajar por cuenta ajena para enfocarnos directamente en nuestro proyecto, perderíamos esta bonificación.
Bueno, pues esto es complicado, Estefanía, porque estar 3 años compaginando una actividad por cuenta ajena con otra, como la creación de una startup.
Correcto.
Yo no conozco muchos casos, ¿eh?
No, si bien es verdad que este tipo de proyectos al final requieren mucho tiempo,
por
sí que
digo.
Es cierto que para empezar, como tampoco, aunque tienes que invertir mucho tiempo y demás, no tienes a lo mejor todo el proyecto desarrollado, pues sí que es factible a lo mejor trabajar, sobre todo porque los autónomos que finalmente desarrollan, digamos, esta serie de proyectos son perfiles también muy tecnológicos. Entonces, en la mayoría de los casos, sus trabajos por cuenta ajena pueden ser incluso desarrollo de algún programa o de mantenimiento de alguna plataforma de alguna otra empresa o cualquier cosa parecida que tampoco les consume el 100% de su tiempo.
Claro. Y luego tenemos la figura del nómada digital, que es a la que te referías con anterioridad. Son esos emprendedores que vienen aquí a España,
eso es,
algunos de ellos extranjeros, pero también incluso se permite que españoles de los que se han ido fuera pues puedan acogerse a esa medida.
Sí, a ver, la medida de los nómadas digitales al final es como para atraer a territorio español pues talento que finalmente este venga aquí, haga, digamos, genere movimiento de economía aquí. Y se le dan como pues una especie de beneficios fiscales, además porque esta ley no solo son, digamos, novedades fiscales o beneficios fiscales para esta serie de personas, sino que además también se le dan facilidades a la hora de permitir la residencia de estas personas, se crea un nuevo tipo de visado, se prevé que se crearán diferentes procedimientos para la asignación de todo lo que es la documentación y los permisos de residencia de este tipo de trabajadores.
Ya, y luego también tendrán una serie de ventajas, ¿no?, en cuanto a los tributos.
Eso es, sí. Al final, en la normativa se prevén bastantes ventajas de respecto a beneficios fiscales. Y, por ejemplo, en el caso de los trabajadores desplazados, nos encontraríamos que ya no se exige que estén 10 años sin haber estado residiendo aquí en España, sino que se reduce a 5 en la normativa.
Ya. Bueno, y luego tenemos también otro elemento que puede resultar beneficioso, que es la posibilidad de que se puedan utilizar hasta 50.000 euros anuales para,
correcto,
retribuir a los empleados con eso que se llama stock option.
Stock options, eso es. Los rendimientos en especie, por lo general, había una exención prevista en la ley ya de unos 12.000 euros. En el caso de estas empresas emergentes, como en principio, pues tener fondos no suele ser lo que ocurre, pues se prevé que se pueda retribuir de esta forma a los trabajadores y que se haya una exención de hasta 50.000 euros.
De esta forma nos referimos sobre todo a adquirir participaciones, es decir, que esto es una fórmula muy habitual en las startups, que como no pueden muchas veces competir en salario con las empresas tradicionales, pues dicen, oye, pues te damos un 5% de nuestras acciones, por ejemplo.
Correcto, sí. Se flexibiliza el régimen de autocartera para permitir que, digamos, se pueda retribuir de otras formas a los empleados, sí.
¿Y qué tratamiento fiscal tendría para los empleados y, sobre todo, para los propios impulsores, ¿no?, que serían los autónomos?
Para los impulsores, el generar autocartera estaba muy limitado y lo que pretende la norma es flexibilizar esta opción. Y para la persona que percibe el rendimiento en especie, al final la exención se amplía a los 50.000 euros.
O sea, si reciben menos de 50.000 no tributan, o ¿cómo va? Es eso, ¿no?
La exención se amplía de 12.000 a 50.000 en el caso de estas empresas especiales.
Ya.
Que además para tener, digamos, esta calificación, no es que yo soy un perfil tecnológico, no, hay un procedimiento que también como que se ven las primeras notas ya de cómo funcionará en esta norma, en el que hay un ente que se llama ENISA, la Empresa Nacional de Innovación,
sí,
que será el encargado de acreditar que el emprendimiento es innovador y se pueden aplicar tanto las medidas fiscales como todo lo demás que se implementa en la normativa.
O sea, que tiene que ser ENISA la que califique a la empresa para que se pueda beneficiar de todos esos extremos que estamos comentando, ¿no?
Eso es. Luego, por ejemplo, en el caso de que nos apliquemos beneficios fiscales en base a todo esto, hasta la agencia tributaria podrá comprobar si es así, pero en principio el ente que se ha designado por la propia norma para determinar si ese emprendimiento es innovador o no es la Empresa Nacional de Innovación. Sí.
Eso está muy bien porque, claro, aquí somos testigos de que muchas veces ahora se ha puesto de moda lo del término startup y se utiliza casi para cualquier
para todo,
cosa, ¿verdad?
Sí, entonces así pues digamos tendrán unos límites de decir pues cumple lo que entendemos por empresa innovadora o no.
Claro. Bueno, pues ha quedado claro, Estefanía Giraldo, abogada fiscal de Declarando. Muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros por invitarnos.
Y vamos a saludar, ya tenemos aquí a Miguel Muñoz. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos hoy?
Pues ya ves, aquí un poquito tocado, pero esto no hace más que confirmar tocado que nunca hundido, Miguel.
Eso. Solo tocado de momento, ¿no?
Sí. Y además, es que yo me he puesto enfermo porque recordarás que la semana pasada queríamos confirmar que los autónomos nos poníamos enfermos.
Y te has hecho un autotest, ¿no?
Y entonces he dicho, a ver si es verdad. Voy a salir casi en manga corta por la noche.
Exactamente, ¿no? A pecho descubierto casi.
Eso
a
es.
Ver si es verdad que no voy a enfermar, ¿no?
A ver
ya
si
descubierto que no.
Me
que
pongo
no.
enfermo o no me pongo enfermo.
Que a pesar de estar dado de alta en el RETA, has enfermado igual, ¿no?
Efectivamente, he enfermado igual. Es un catarrhus vulgaris.
Ah, bueno.
O sea que, pero bueno, en cualquier caso, ya digo, no tendrás previsto invertir en una startup. Claro que te va a dar lo mismo, porque como ya estás dado de alta como autónomo y no trabajas por cuenta ajena, pues te da lo mismo.
Me da exactamente igual. Lo que sí que me hubiera gustado preguntarle a Estefanía es, efectivamente, nos ha dado las pistas, ¿no?, de cómo hay que hacerlo. ¿Qué es realmente una startup? Porque claro, es un concepto que todo el mundo da por supuesto, pero que luego es ciertamente ambiguo. Menos mal que nos ha dado las directrices de que al final será ENISA la que realmente nos confirme si nuestra actividad o nuestro proyecto o el proyecto que se vaya a presentar se puede considerar startup o no, porque claro, hay una serie de beneficios fiscales que el que pueda utilizarlos, la verdad que son muy, muy jugosos, ¿eh?
Sí. Pero vamos, ya incluso aquí hemos tenido como colaborador al presidente de la Asociación Española de Startup. Y no te creas que saben una definición exacta de lo que es el término. Saben que tiene que ser escalable, es decir, que con poca inversión pueda crecer muchísimo, que tenga un carácter innovador, eso está claro. pero a veces se habla de tecnología y otras veces no, por ejemplo. O sea, que hay quienes piensan que no hace falta que sea una empresa muy tecnológica para que se considere startup, y otras personas opinan que sí. O sea, que tenemos ahí la disputa, ¿no?
Sí, ahí hay mucha ambigüedad, ¿no? Porque casi todos entendemos que tiene que tener un soporte tecnológico, pero lo que realmente, y sobre todo al intervenir en ISA, lo que tiene que tener es un marcado tinte innovador. Es decir, no hace falta que sea una aplicación informática o una app de un teléfono, sino que realmente el proyecto sea verdaderamente innovador con respecto a lo que hay en el mercado. Eso es lo que realmente le da el tinte de startup, pero que no tenemos, por lo menos en mi caso, yo no tengo una respuesta para cuando me pregunta algún cliente, oye, ¿qué consideramos como startup? ¿Qué proyecto puede considerarse como startup? Al final, pues le soltamos la perorata que hemos hablado, innovación, tecnología, pero al final siempre le dejamos pendiente de que los expertos de ENISA nos digan si sí o si no somos startup.
Claro, porque por ejemplo aquí, un calzado que se supone que es muy novedoso porque aporta pues una serie de beneficios que no tienen los calzados habituales. Pues no sería una aplicación, no tendría ese carácter tecnológico, pero ¿sería una startup o no sería una startup? ¿O sería un negocio tradicional? ¿Tú qué opinas, Miguel?
Yo pienso que sí que tendría la consideración de startup, porque realmente para poder desarrollar ese producto que es innovador, es cierto que luego tiene que tener pues un cierto soporte tecnológico. Cuando hablo de tecnología, ya no hablo de informática ni de aplicaciones, hablo de un sistema de fabricación, un procedimiento para poder obtener materiales o para poder procesarlo.
Una investigación,
para que al final,
¿no?
Claro, a que al final diga, pues mira, hemos conseguido un producto que proporciona una serie de ventajas con respecto a lo que había tradicionalmente, pero claro, para eso es verdad que hemos tenido que aplicar una tecnología, porque a mí no me cabe en la cabeza, a lo mejor estoy confundido, que un artesano pueda sacar un producto que sea muy innovador, sino la artesanía, digamos, que va por otro lado. Entonces, claro, esa innovación sí que es verdad que al final va sustentada en un aporte tecnológico, y por lo tanto el paquete completo sí que, bajo mi punto de vista, puede ser considerado como una startup. Pero ya te digo, eso es lo que yo opino, no sé lo que opinarán los señores de ENISA, ¿no?
Bueno, pues un día se lo preguntamos a ellos, un día les vamos a llamar para que nos cuenten qué entienden ellos como startup. Lo que pasa es que este tema es más de jueves que de martes, ya también te lo digo, pero como tú nos escuchas todos los días, pues...
Sí, además yo tengo un buen trato con José Bayón, que es el director gerente, que fue en su tiempo fue miembro de la Corporación de Segovia del Ayuntamiento, y bueno, pues sí, podemos hacer algo ahí.
Ah, bueno, pues perfecto, pues hablamos con él en cuanto se nos ponga a tiro, nunca mejor dicho. Miguel, un segundito que tenemos una pausa que hacer. Ahora también a nuestro próximo invitado le preguntaremos por qué opina él de lo que es y de lo que no es una startup.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
...24 y 25 de febrero, o sea que ya mismo, dentro de 3 días... comienza la segunda feria de digitalización para pymes y autónomos de Fuenlabrada, que organiza el Ayuntamiento de este municipio y la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, AMTAS, que está incluida en UPTA. Y tenemos a su secretario general, a César García Arnal. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Javier.
Que hacía mucho que no hablábamos.
Sí, se le echaba de menos.
Yo también os he echado de menos a vosotros. De hecho, tanto es así que pudiendo hablar con el Ayuntamiento de Fuenlabrada hemos dicho, vamos a llamar a César.
Bueno, te ha atendido muy bien también, ¿eh?
¿Seguro?
Muy majo.
Sí. Aquí tenemos relación también con ellos y les llamamos con cierta frecuencia. César, antes de que hablemos de la feria de digitalización, estábamos comentando antes en el programa, ¿qué se considera o qué no se considera una startup? No sé si a ti te queda claro, ya que estábamos hablando de este asunto.
A ver, a mí me queda medianamente claro. Lo que pasa es que, como el invitado que tenías, tampoco sé si esto le queda claro a todo el mundo. Para mí es una empresa de nueva creación que, gracias al uso de las nuevas tecnologías, tiene muchas capacidades de crecimiento. Y ya está, y no hay que darle muchas más vueltas.
Bueno, pero es que hay startups que no se basan en la tecnología.
Bueno, yo creo que algo fundamental es que se utilicen las nuevas tecnologías para su crecimiento. Yeah. Entonces, esa es la diferenciación entre una startup y una empresa pues tradicional.
Claro.
Bueno, si es de nueva creación, a ver, las tecnologías para el crecimiento yo creo que las usamos casi todos. Casi todos podríamos ser considerados una startup ya, porque en el momento en que empezamos a utilizar nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías ya sabes que es todo, desde el uso de las redes sociales hasta programas, etcétera, etcétera.
Ya.
Yo no creo que tenga la necesidad de tener una aplicación informática por detrás, o sea, que no sea una aplicación en sí.
Sí, eso estaba comentando también Miguel.
Claro, que gracias al uso de las nuevas tecnologías mi crecimiento puede ser exponencial y así lo demuestro.
Ya.
Pero yo no creo que tenga que tener específicamente una app o un programa informático, ¿sabes?
Sí.
Esta bueno. Es mi opinión, pero vamos, no sé.
No, sí, está bien, sí, estamos recopilando todas las opiniones a ver si entre todos conseguimos, ¿no? Porque ya te digo que nosotros, como ahora se ha puesto de moda ese término startup, pues nos llegan muchos correos electrónicos y muchas veces piensas, si esto no es una startup, ¿no? Porque a lo mejor es un negocio bastante tradicional y dices, bueno, simplemente lo han querido reenfocar y utilizar la palabra de moda, ¿no? Para llamar un poquito más la atención desde el punto de vista comunicativo.
Sí, el uso de estas palabras de moda es muy habitual ahora, ¿eh?
Claro.
Y a todo le ponemos una coletilla.
Sí.
Bueno,
vamos a lo que nos ocupa, que es esa segunda feria de digitalización para pymes y autónomos, que es un evento básicamente online.
Sí. Es un evento básicamente online en el que lo que hemos pretendido es acercar las nuevas tecnologías a micropymes y autónomos y al sector comercio también de la ciudad de Fuenlabrada. Allí se van a encontrar con mucho contenido, muchos webinars, muchas infografías que ya están disponibles, pero luego hay un programa en el que varios agentes digitalizadores de la zona y otros colaboradores dedicados a las nuevas tecnologías pues nos van a hablar sobre temas muy concretos, ¿no? Desde la inteligencia artificial hasta la necesidad del uso de los certificados digitales, pasando por cómo hacer crecer tu negocio, cómo utilizar el marketing digital, etcétera, etcétera.
Claro.
Y también con mucho hincapié en esta tercera convocatoria del kit digital.
Eso te iba a preguntar porque, César, llega esta feria en un momento clave, ¿no? Porque muchas son las empresas que ya se han apuntado a las ayudas del kit digital y otras que se lo están pensando o están analizando cómo lo pueden hacer, a qué lo pueden dedicar, ¿no?
Ahí van a tener toda la información directamente desde red.es, que nos está enviando unas guías y nos está enviando también unos webinars. Y bueno, es que es importante, tenemos de tiempo hasta el 31 de octubre para presentar nuestras convocatorias y la verdad es que creo, tengo entendido que está teniendo bastante aceptación, incluso teniendo en cuenta que no sirve para comprar hardware, que no sirve para comprar ordenadores ni equipos, simplemente claro. Es pues para temas muy concretos como puede ser la página web o el acceso a las redes sociales o la ciberseguridad o el posicionamiento, en fin, que tiene unos componentes muy específicos, pero sí que es verdad que la gente está aprovechando la oportunidad pues para poder poner su negocio online o su negocio en la red y hacerlo más visible.
Claro. Desde ese punto de vista, me imagino que cualquier negocio de Fuenlabrada podrá participar en los dos días de feria.
Claro, claro. Pueden entrar en la página web feriadigitaldefuenlabrada.com. Ya no hemos podido ser más explícitos. feriadigitaldefuenlabrada.com. Allí se pueden registrar, van directamente al apartado feria y con un programita que se van a encontrar van a ver las diferentes ponencias, ¿no? Y en esta segunda feria también hemos introducido la posibilidad de que algunos comercios, los que han querido, de la ciudad, pues puedan presentar también sus productos, sus ofertas y puedan presentarse a la ciudadanía. Y sobre todo es importante que hemos trabajado con los agentes digitalizadores, casi no me sale el nombre, digitalizadores de la ciudad, porque sabéis que este kit digital solo se puede realizar a través de estos agentes registrados en red.es. Por lo tanto, era muy importante conocer quiénes eran y a quién se pueden dirigir.
Sí, esto es importante y incorporo a la charla a Miguel, porque todavía sigue habiendo algunas empresas, algunos autónomos, tienen un cierto lío, ¿no? Porque a mí me preguntan y me dicen, oye, yo ya he contactado con una empresa para que me haga la página web, ¿ahora cómo solicito la ayuda? Y Miguel, dices, estás un poco despistado, despistada.
Sí, están totalmente despistados porque es verdad que nosotros estamos continuamente hablando de ese tema, más o menos sabemos cómo es el funcionamiento, pero es cierto que a nivel de calle, a nivel de empresa, todavía no tienen claro cuál es el procedimiento. O sea, no saben que realmente primero hay que solicitar, que ver si realmente eres candidato o no, si reúne los condicionamientos, porque hay determinadas figuras jurídicas que no están, por ejemplo, aceptadas en el kit digital. Y luego, una vez que ya te hayan concedido la ayuda, es cuando empezamos a aplicarla. Creo que lo comentamos en la semana pasada, que había gente que incluso tenía concedida la ayuda y no sabía cómo lo iba a desarrollar a nivel técnico. Esto te da una idea del lío que realmente hay a pie de calle, ¿no?
Claro, al final, César, en Acelera Pyme aparece la lista de esas empresas que se puede contratar sus servicios dentro del kit digital.
Efectivamente. Primero tienes que hacer un test de digitalización para medir tu nivel de digitalización. Una vez que lo realizas, vas a la solicitud, solicitas y aportas toda la documentación necesaria, eliges al agente digitalizador y una vez que ya te lo conceden, pues te mandan una especie de bono.
Yeah.
Te mandan una especie de bono por correo electrónico que tú se lo haces llegar a tu agente digitalizador y tu agente digitalizador sube los contratos por el servicio que vas a realizar. Estos contratos te llegan por correo electrónico, tienes que firmarlos, tienes que aceptarlos con tu certificado digital y automáticamente ya pues tienes 6 meses para ejecutar el bono. Ya. Más o menos ese es el proceso.
Sí, sí.
Pero ya os digo que en esta feria nos lo van a explicar paso a paso,
sí,
con un webinar, con unas guías, para que no nos perdamos.
Perfecto, pues ya lo saben los comercios de Fuenlabrada, las pymes también, porque no solamente comercios, sino cualquiera, ¿verdad?, que tenga un pequeño negocio allí, sí, en Fuenlabrada, porque puede, sí, participar.
Sí. Sí, porque las dos anteriores convocatorias de, bueno, a la feria puede participar cualquiera, ¿eh?
Sí.
Y al KID, las dos anteriores convocatorias no están cerradas, están abiertas de continuo.
Sí, sí.
Entonces, la última que se abrió fue la de 1 a 3 trabajadores, si no recuerdo mal.
Sí, sí,
eso es. Que es la que más nos interesaba, claro, porque nosotros, sí, 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 los autónomos, más de 2, 3 trabajadores, ya casi es complicado.
Claro.
Pero la anterior fue la de microempresas, hasta 9. Y la anterior fue de 9 a 50, si no recuerdo mal. Pero están abiertas todas hasta el 31 de octubre.
Vale. Bueno, aprovecho también, como no hablamos desde hace mucho, César, ¿tú conoces a muchos autónomos que tengan trabajadores cobrando el salario mínimo interprofesional?
Sí.
Sí.
Sí. Yo tengo, yo conozco a muchos, no, a muchísimos que no es que estén cobrando el salario mínimo interprofesional, sino que están por encima del salario mínimo interprofesional.
Ah, bueno, claro, realmente, por encima sí, pero me refiero que, lo digo porque estos días yo escuchaba de manera un poco, porque en esto como en todo hay un cierto populismo, ¿no? Y yo soy el primero que creo que los trabajadores deben cobrar más de 1.080 euros, que es más o menos en 14 pagas lo que contempla el salario mínimo interprofesional, pero a lo mejor hay negocios que les cuesta un riñón pagarlo.
Sí, sí, yo eso lo entiendo perfectamente. Y que de alguna manera estas subidas del salario mínimo interprofesional al final se van a tener que repercutir en los precios de los servicios. Eso lo tengo clarísimo. Es normal. O sea, yo entiendo que los trabajadores tienen que cobrar un sueldo digno y un sueldo justo, pero también tengo que reconocer y tengo que entender que los profesionales tienen que cobrar lo justo por sus servicios, lo que es justo. Y lo que no podemos andar es ir tirando precios, ir mirando precios, ir trabajando pues casi a coste. Y esto no puede ser y esto no es normal. De todas maneras, Javier, hagamos una reflexión. En Europa el salario mínimo interprofesional está muy por encima, pero cualquier precio de cualquier producto que compras está muy por encima también.
Claro.
El salario mínimo interprofesional. Yo os animo a que miréis el mejor medidor de precios de toda Europa, que son las cartas del McDonald's. Mira a ver lo que cuesta un Big Mac en España y mira a ver lo que cuesta un Big Mac en Alemania o lo que cuesta un Big Mac en Reino Unido.
Si aquí...
Y ahí vas a poder ver la diferencia, porque es que es el mejor medidor.
Claro, sí, aquí muchas veces lo comentamos cuando tenemos el espacio de Eures con ofertas de empleo en Europa, que muchas veces deslumbra, ¿no? Y ahí, ayer me comentaba una compañera que había leído en un medio digital, ofertas de empleo en Alemania para ganar 2.800 euros. Y claro, visto con la mentalidad de aquí, dices, jo, 2.800 euros es un sueldazo. Pero claro, vete a Alemania con 2.800 euros, a ver lo que haces, ¿no?
Pues te tienes que alquilar una habitación compartida, van a cobrar 1.000 euros, y luego te vas a hacer la compra y en vez de gastarte 50 te gastas 100... O te vas a tomar, por ejemplo, yo la última vez que estuve en Londres y hace unos cuantos años ya, me tomé una ensalada, un plato de pasta, una Coca-Cola y me cobraron 45 libras.
Claro.
Que eso en un restaurantito normal, ¿eh?, de estos pequeñajos, o sea, que no era un restaurante.
Bueno, claro. Eso es lo que tú dices ahora, seguro que fue en un hotel de 5 estrellas, sí, claro. ¿Qué te van a cobrar?
Sí, no, ya te digo yo que no. Pero míralo, o sea, vamos a comparar el nivel de los precios al consumo y vamos a comparar también los salarios. Es normal. Si nos queremos equiparar a la Unión Europea, pues tendremos que equiparar en todo.
En todo, eso es.
Y poquito a poco, pues lo vamos a... Porque cualquier producto que llegue a nuestras manos, pues van a repercutir. El precio del que compra y vende la materia prima, del que lo fabrica, del transporte, del distribuidor, del comerciante, etcétera, etcétera. Y todo eso va a ir allí. Al fin, es normal. Vamos a cobrar más, pero vamos a pagar más por las cosas.
Pues César, que invitamos a los oyentes a que participen en esa segunda feria de digitalización para pymes y autónomos de Fuenlabrada, y un placer charlar contigo, que ya has visto que te aprovechamos para todo un poco.
Javier, ha sido un placer. Como
igualmente,
siempre.
A todos, un abrazo.
Gracias.
Miguel, que el salario mínimo interprofesional, que yo escucho voces diciendo el negocio que no pueda pagar el salario mínimo interprofesional, que cierre.
Bueno, yo, a ver, yo no quiero ser... ahora lanzar aquí una bomba destructiva, pero el salario mínimo interprofesional es 1.080, bien, muy bien, pero cuando lo transformas en 12 pagas, porque la mayoría parte de los autónomos tienen la posibilidad de prorratear las pagas extraordinarias, ya son 1.266, más luego los costes de seguridad social, al final se nos va a 1.800 o más. Entonces, bueno, pues es una cuantía... bajo mi punto de vista, para un pequeño empresario o autónomo que ya empieza a considerarse importante. Entonces, bueno, al final, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel práctico, Javier? Bueno, pues que en lugar de hacerse contratos a jornada completa, pues los empresarios lo que hacen es prescindir de parte del factor humano y hacer contratos a jornadas de 6 horas, 5 horas, porque contratar a un trabajador a jornada completa con este nivel... para muchos es bastante complicado, ¿eh? Ya te digo que, y esto es bajo nuestra experiencia profesional.
Claro. Vamos a hablar de otra cosa que no tiene que ver con los autónomos, pero que es importante, sobre todo para aquellos estudiantes que han pasado por la Autónoma de Madrid. Porque hasta el jueves puedes participar, si eres alumno o eres egresado de la Universidad Autónoma de Madrid, en la 19ª edición de su foro de empleo. Vamos a hablar de ello con Idoia Alarcón, que es la vicerrectora de empleabilidad y alumni. Idoia, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, buenas tardes.
Bueno, que empezasteis ayer y me imagino que el foro en plena marcha ahora mismo, ¿no?
A tope, sí, en plena marcha, porque además estos 2 días, que son los 2 días en que las entidades se presentan, es un maratón, es escalonado, tipo puzzle, 9:30, 10:30, se van presentando las empresas y, bueno, y las organizaciones en general, ayer y hoy. Así que sí, a pleno rendimiento y con mucho éxito.
Bueno, me ha llamado la atención porque poco a poco se van incorporando también las administraciones públicas, ¿no?
Sí.
Como el Ayuntamiento de Madrid o la Agencia Tributaria, por poner 2 casos.
Sí, y cada vez más, y no solamente se están incorporando a estas ferias o foros de empleo, sino que están siendo muy activos en la empleabilidad en las universidades. O sea, nos piden dar charlas, participar con nosotros, porque tienen un problema importante, que es un porcentaje de jubilaciones para los próximos años muy, muy elevado y no tienen relevo.
Claro, la mitad.
Por tanto, están, claro.
La mitad de la plantilla
se... El 50%, sí.
Sí, se va a jubilar en los próximos años. Bueno, nos has comentado lo que había ayer y hoy. ¿A partir de mañana qué?
A partir de mañana hay actividades varias en las distintas facultades o escuela, charlas, mesas redondas, talleres, siempre orientado a mejorar la empleabilidad de los estudiantes, como por ejemplo algunas muy específicas, pero otras generales, pues como crear tu marca o tu perfil en LinkedIn, o cómo hacer un currículum. O, por ejemplo, ahora que has comentado lo de las administraciones públicas, hay varias mesas redondas para cómo acceder a empleo público.
Y eso está abierto fundamentalmente para alumnos y egresados de la propia universidad.
Sí, para los alumnos que están actualmente matriculados y los antiguos alumnos o egresados. Sí.
Bueno, de cualquier manera hay una página web a través de la cual pueden seguir toda la programación y sí, pueden ir mirando lo que más les pueda interesar, ¿verdad?
Exactamente. Hay una página web, Foro de Empleo, y ahí están no solamente todas las entidades que participan ayer y hoy, sino todas las actividades programadas, su hora, dónde, si es online, presencial o híbrido, el enlace correspondiente si es online, etcétera.
Muy bien, pues Idoia Alarcón, responsable de empleabilidad y alumni de la Universidad Autónoma de Madrid, que sea un éxito, como siempre, que lleváis 19 años, lo cual quiere
19,
decir
19, sí,
que la cosa marcha bien, ¿no? Porque no es fácil mantener un evento tanto tiempo.
Sí, sí, marcha bien. Seguimos teniendo mucha demanda de entidades. Sí que es cierto que principalmente para las ingenierías y para las titulaciones relacionadas con económicas, ADE, etcétera, pero bueno, en general para todas. Lo único que no tratamos en esta feria de empleo, en este foro de empleo, es el sector jurídico, porque tiene su...
Tenéis otro evento.
Tiene la suya específica en octubre.
Perfecto, pues Idoia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos también formación gratuita para mejorar tus opciones de encontrar un puesto de trabajo en el mercado laboral. Empezamos con un curso de arquitectura tipográfica y maquetación.
Es un curso presencial de 140 horas que otorga el certificado de profesionalidad nivel 3. Lo imparte la Asociación Punto Mega de Móstoles y comienza el 3 de marzo. El objetivo es desarrollar proyectos gráficos a partir de las especificaciones iniciales del producto, elaborando bocetos, seleccionando y adecuando color, imágenes y fuentes tipográficas, además de realizar también presupuestos en función de las características del proyecto.
Hay otro de confección y publicación de páginas web.
Y este también otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. Es presencial y tiene una duración de 480 horas. El objetivo es crear y publicar páginas web que integren textos, imágenes y otros elementos, utilizando lenguajes de marcas y editores apropiados. Comienza el 6 de marzo y lo imparte CDM, Formación Embajadores, en Alcorcón.
Hay otro, el tercero, de montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.
Es un curso presencial que comienza el 7 de marzo y otorga también el certificado de profesionalidad nivel 2. Tiene una duración de 330 horas y lo imparte la Escuela Padre Piquer de Madrid. El objetivo es montar y mantener instalaciones de telecomunicación, de captación de señales, de radiodifusión sonora y televisión, antenas y vía cable, así como de telefonía y comunicación interior en edificios y conjuntos de edificaciones.
Y cerramos con un curso de Big Data.
Es un curso presencial de Sistema Nacional de Garantía Juvenil, destinado a jóvenes de entre 16 y 30 años que estén inscritos en este programa. Comienza el 6 de marzo, tiene una duración de 200 horas y se imparte de lunes a viernes de 9 a 2 y de 3 a 6 de la tarde. El curso cuenta con varias sesiones de mentorías personalizadas y un compromiso de inserción laboral a través de una extensa red de colaboradores y partners para al menos el 25% del total del alumnado que finalice en este programa.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos? En cualquier buscador, escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas en nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 21 de febrero. Y los martes hablamos en el programa de cooperativas. Hoy la protagonista se llama El Mercante. Se dedican a uniformes escolares, laborales, a ropa deportiva. Y tenemos a su presidente, Nacho Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis como cooperativa?
Pues mira, se constituyó en el 2006.
Bueno,
o sea, llevamos ya un buen rato.
Lleváis un buen rato, pero las hemos tenido bastante más veteranas. Pero bueno.
Sí, no, ya imagino, ya. Nosotros hacemos lo que podemos.
No
podemos ir más deprisa.
No, sí, está claro. ¿Y cómo nació? ¿Por qué en este sector os decidisteis a dar el paso de convertiros en cooperativa?
Pues mira, nosotros venimos todos del mundo de la moda, del mundo del trapo. Y surgió a petición de una gran institución educativa el poder desarrollarles una imagen más creativa, más dinámica, más actual en cuanto a los uniformes de sus chavales, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos vimos muy interesados, creímos que era un proyecto muy nuevo, muy que nosotros lo podíamos abarcar perfectamente, y a ello nos lanzamos. Y aquí estamos desde entonces.
Y desde entonces habéis ampliado, ¿no? Porque ya no solamente trabajáis para centros educativos, sino para otro tipo de empresas.
Sí, sí, hacemos ropa laboral, en la que tocamos muchos palos, la verdad, porque tenemos desde empresas que se dedican a la tecnología, los servicios de hostelería, hemos hecho incluso cine. Hemos tenido en la rama de la aviación también, la Escuela de Pilotos de Madrid, y bueno, vamos tocando todo lo que sea crear una nueva imagen a algo que realmente le aporte y le coloque en algún lugar dentro del mundo visual, pues sí. Nosotros estamos ahí.
Pero, ¿os encargáis también de la parte de taller o solamente de la parte creativa?
No, nosotros somos una empresa que lo hace todo, o sea, desde el minuto cero hasta el final de la entrega, todo el recorrido le llevamos nosotros y va a ver nuestra cuenta.
Bueno, tenéis más mérito porque en tiempos en los que se manda a Asia, ¿no?, la confección de prendas textiles, me imagino que no ha sido un camino fácil.
Pues la verdad es que nosotros el tema textil ha sido coger y adaptarlo del mundo de la moda al mundo del niño, del uniforme. También hacemos un tipo de uniforme pues muy actual, quiero decir, nosotros nos movemos dentro de los cánones clásicos que llevan, porque hay colegios que no quieren moverse de su como están, pero nosotros lo que hacemos en esos casos, aportarles nuestra calidad, nuestro conocimiento y nuestro bueno saber hacer para mejorar sus prendas, aunque sigan manteniendo su propia imagen.
Ya.
Por otro lado, hay colegios que quieren dinamizar más la imagen de los chavales, pues porque los tiempos cambian y no es lo mismo cómo vestían los niños hace 20 años que cómo visten ahora.
Lógico.
Y entonces el uniforme que se había quedado un poco ahí arcaico, por decirlo de alguna manera, pues hay gente que sí que le gusta darle un nuevo aire y a nosotros eso se nos da estupendamente, la verdad. Sí.
¿Y cuántos socios sois ahora mismo?
Pues mira, comenzamos tres con la cooperativa, pero llegamos a ser cuatro. Y bueno, esperamos que próximamente pues se incorporen más socios y, y podamos seguir
tirando
para adelante con todo esto.
Que aparte tenéis trabajadores, ¿no? Porque la confección
sí,
necesita...
Sí, en total somos 15 personas que llevamos todo el montaje de talleres que colaboran con nosotros para poder llevar adelante las prendas, claro.
Yeah. Bueno, pues Nacho, ventajas, es la pregunta que siempre hago, que habéis obtenido siendo cooperativa y no otra fórmula societaria.
Pues las ventajas reales son que, bueno, trabajas un poco más de mano a mano y codo a codo con la gente. Es como un ambiente más familiar. O sea, todos tiramos en la misma dirección. Se pueden contrastar las posturas a la hora de tomar decisiones y ver qué es mejor, qué es peor. No hay nada salomónico. Y bueno, la verdad es que es una fórmula que a nosotros nos ha funcionado bastante bien.
Bueno.
No sé.
Pues nada, pues oye, si os ha funcionado bien es lo importante, que
sí, sí.
Al final llevéis desde 2006 ahí triunfando en ese sector que ya digo que no es fácil, y si lleváis tanto tiempo es que lo hacéis muy bien.
Eso espero.
Nacho, un abrazo, muchas gracias.
Nada, a ti, buenas tardes.
Seguro que ha estado muy pendiente nuestra autónoma superviviente de esta cooperativa, María Díaz. Muy buenas.
Tenido, que evidentemente ya a estas alturas de la película...
No, a ver, María, que es que no te habíamos escuchado al principio.
Ah, vale, que digo que sí, que efectivamente, que a lo mejor no tanto del contenido, que a mí a estas alturas de la película no me interesa porque yo el colegio ya lo pasé y no tengo hijos,
sí.
Pero sí de la manera de venderlo. Creo que Nacho es un gran vendedor porque lo ha contado muy bien, creyendo en sí mismo, vendiendo, dando una muy buena imagen de la empresa y sin ser pedante. Y entonces me ha parecido que era un gran vendedor de lo suyo. Es decir, que cree en lo que hace.
Eso
fundamental.
Es. Eso fundamental. Es. Bueno, ¿qué nos vas a comentar hoy?
Pues mira, yo tampoco quiero ser hoy pedante, pero vengo a contar algo que me ha sucedido y la decisión que yo he tomado con respecto a esto. Este fin de semana me han hecho un regalo, y me han hecho un regalo maravilloso, posiblemente el mejor regalo que me han hecho en mi vida, porque me han regalado un viaje. Me han regalado un viaje a un sitio que yo no conozco y que desde hace mucho yo quería conocer. Pero lo primero que yo pensé cuando me dijeron, oye, te vamos a llevar de viaje, fue, soy autónoma. Las autónomas no nos podemos ir cuando nos da la gana. Lo que pasa es que esta opción, va a pensar la gente, qué pedante, esta señora, ¿con quién anda que le regalan estas cosas? No es el primer viaje que me regalan. Hasta ahora prácticamente he tenido que decir que no a todos, a este he dicho que sí. ¿Y por qué he dicho que sí? Pues porque he puesto en la balanza las cosas, y a estas alturas de la película, cosas que no me podía permitir en otros tiempos, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de raigambre de mi empresa, ahora me lo puedo permitir. Y he pensado que marcharme una semana, cuando ya mi empresa está asentada, cuando todo el mundo me conoce, cuando le puedo decir a todo el mundo, te atiendo por correo electrónico, pero no por llamadas, y cuando creo que podéis aparecer algunos días porque mi esfuerzo me ha costado, he decidido decir que sí. Y lo que quiero decir es que vale la pena el esfuerzo que consiste este de ser autónomo, porque hay un momento en que te das cuenta, y es cuando yo me he dado cuenta, de que todos los esfuerzos que he vertido durante todos estos años me valen para tomar una decisión sabiendo que realmente no me juego nada por desaparecer una semana.
Bueno, ¿y tu destino se puede saber o es indiscreto?
Sí, te lo digo. Me voy a Buenos Aires.
Anda, mira qué bien. Mira
me
qué
voy
bien.
A Buenos Aires, que es una tierra también de artistas, donde el teatro tiene muy buena, una presencia fundamental. Es decir, que también voy a aprovecharlo de alguna manera laboral y creativa. Pero sí, me voy a ir al otro lado muy lejos, y voy a desaparecer una semana. Ya te digo, sabiendo que mi empresa no se va a tambalear por ello.
Bueno, fíjate, Miguel, que una autónoma, porque aunque ella dice que se lo puede permitir... No sé si te pasa a ti, Miguel, yo detecto pues una cierta culpabilidad
sí.
En las palabras de María, ¿no, Miguel?
Sí, tienes ahí el angelito y el demonio en los hombros diciéndote, por un lado, la vida es muy corta, tienes que disfrutar de por ella, pero luego el otro te está diciendo que a ver quién va a hacer el 347, que se acaba el plazo a final de mes. Con lo cual, los autónomos siempre tenemos esa conciencia de decir... Nosotros tenemos libertad para organizarnos el trabajo, pero al final siempre optamos por lo más fácil, que es trabajar, en lugar de disfrutar del ocio.
Efectivamente. Y decimos que somos dueños de nuestro tiempo, pero a veces te dicen que te vas una semana fuera y dices, ostras, digo que es lo primero que yo pensé, y luego pensé, ¿cómo voy a perder una oportunidad así? Entonces lo pensé mucho, le di 24 horas, lo pensé y dije, oye, sí, en este momento ya donde tienes la empresa sí lo puedes hacer, porque ya he tenido que decir otras opciones de estas que no. Por ejemplo, un viaje a Nueva York, que también me invitaron, tuve que decir decir que no. Sí me fui a reunión invitada, pero también la verdad es que te vas todo el rato con la cabeza dándole vueltas.
Esa es la clave. Esa es la clave.
Pues esta vez me voy muy tranquila.
Ah, pues eso está bien, eso está bien.
Esta vez me voy muy tranquila. Pero yo sé que es que eso, que ese reconcome que dice Miguel, es que es lo que te va diciendo, ay madre, a ver si cuando vuelva no ha pasado nada, porque además también falta que te vayas para que pase algo que te necesitan.
Claro.
Pero bueno, lo voy a hacer y lo quiero compartir.
Bueno, pues nada, pues disfruta. Bueno, hablaremos antes, ¿no? De que te marches a Buenos Aires.
Me voy en abril.
Ah, bueno, entonces queda mucho.
Faltaré un día, eso sí, ¿eh?
Bueno,
ya lo aviso desde ahora.
Pues te echaremos en falta, pero sabremos que te lo estás pasando en grande en Buenos Aires.
Maravilloso, en un momento estupendo de mi vida.
Ya nos contarás a la vuelta, pero bueno.
Daré el parte a la que venga, vamos.
Eso es. María, un placer, muchas gracias.
Miguel, hasta la semana que viene.
Lo mismo, un placer, nos escuchamos el martes próximo.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Y ahora os dejamos con las noticias. Mañana a las 3, empleo público.